Rompecabezas.
Zona Central.
Amigos, el viernes pasado una sala del edificio anexo del Parlamento albergó un debate sobre los impactos y análisis de los plaguicidas en los humanos en Uruguay. Se trató de un evento multidisciplinario en el cual, además de la academia, estuvo presente el gobierno, o bueno, parte de él, el Poder Legislativo y un grupo de invitados argentinos que expusieron sobre la experiencia de su país en cuanto a este tipo de sustancias. El evento fue organizado por el Núcleo Interdisciplinario Colectivo TA de la Universidad de la República. Es por eso que estamos hoy con uno de sus integrantes, Claudio Martínez de Bat, doctor en biología molecular y celular, químico farmacéutico, profesor adjunto del Instituto de Biología de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República. Dirige la TRAMA, el Laboratorio de Trazabilidad Molecular Alimentaria, en la sección bioquímica. Es el responsable académico del convenio entre la Universidad de la República y la Intendencia de Montevideo, tendiente a implementar el etiquetado de alimentos transgénicos en la capital. Es además músico y compositor. Integra la banda Supernova y está grabando su primer proyecto solista. En algún otro momento, Claudio, te vas a venir a hablar seguramente de toda esta parte artística. Pero bueno, bienvenido en la jornada de hoy para hablar sobre este debate, impactos y análisis de los plaguicidas en los humanos en Uruguay. Un tema que realmente nos preocupa a todos los ciudadanos. Vos decías, yo estoy acá en calidad de científico, pero estoy acá en calidad de ciudadano. Hablábamos ya fuera de micrófono.
Sí, bueno, buenos días a todos. Gracias por la invitación.
No, por favor.
Sí.
Es así, ¿no? Pero no preocupes. Yo hace algunas jornadas, no tantas, me enteraba de ese informe de la Sociedad Apícola del Uruguay, ¿no? Que decía, prácticamente todos los alimentos que ingiere la población con una dieta occidental contienen residuos de glifosato. Miel, carnes de aves, mamíferos, lácteos, cervezas, vinos, alimentos derivados de los cultivos tratados con glifosato, está en todos lados, digamos.
Sí, y no solo glifosato.
Sí, desde luego.
¿No? Digo, acá traje una cifra porque siempre es bueno dar algunas cifras. Y estas cifras vienen de la Argentina, que está ahí nomás. Y por eso trajimos argentinos. Porque la realidad de ellos es la misma que nosotros, pero 10 años adelante.
Exacto, es como el futuro ahora.
Sí,
claro,
pero en 10 años.
Sí,
entonces,
sí.
En lo malo y en lo bueno.
Claro.
En lo malo es que la aplicación de este modelo tan basado en agroquímicos está teniendo un alto impacto en el medio ambiente y en la salud, sobre todo, que es cuando empezó a sonar más esto.
Uh-huh.
Lo bueno es que ellos han encarado una intensísima actividad de tipo académica, de ver cuál es la situación y de buscar opciones.
Claro.
Entonces, yo qué sé, por ejemplo, trajimos al doctor Marino, que es un capo de la química analítica, que es el que encontró glifosato en agua de lluvia, en el fondo de los ríos, en los tampones que usan las mujeres, en algodón de hospitales.
Increíble.
Por todos lados. Por todos lados.
Sí, sí.
Y dice, el 49% de los agrotóxicos detectados son agentes cancerígenos. O sea,
sí, sí. Recordemos que la IARC ya lo
eso del glifosato,
lo declaró,
pero
¿no?
Otros más.
Sí, sí. Sí, sí.
48% son disruptores endocrinos, o sea, actúan como hormonas. 17% son teratogénicos, o sea, producen malformaciones fetales. O sea, estamos ante presencia de sustancias que son muy embromadas.
Sí, claro, además en la entrada de los últimos eventos transgénicos que se hizo hace poco, con cierto debate, lo estábamos hablando en torno a posiciones absolutamente encontradas entre el Ministerio de Ganadería y el Ministerio de Medio Ambiente, se introducen nuevos eventos, maíz y soja, pero eventos nuevos con plaguicidas nuevos que son incluso más fuertes que el glifosato, poderosos que el glifosato.
Sí, se viene el 2,4-D, que era parte de la gente naranja.
Fíjate vos lo que le tiraban
claro,
a los vietnamitas.
El glifosato tiene los días contados.
El tema es que lo que viene es peor.
Exactamente. No hay alternativas mejores que el glifosato en cuanto a herbicidas o plaguicidas en general.
¿Y cómo hacemos, Claudio?
Y hay que cambiar el modelo productivo. No queda otra. Va a tener un costo, va a haber un periodo de reacomodo, pero tenemos que pasar a un modo de producción saludable. Yo realmente
pues
no
vamos a comer nada.
Bueno, dicho,
comemos. El tema es que no estamos comiendo también los plaguicidas.
Ahí está. O sea, obviamente, quizás puede haber un sistema de coexistencia. Tenemos que estudiarlo todo esto.
Uh-huh.
O sea, no vamos a decir acá, bueno, los transgénicos desaparecen de un momento para otro. Porque, digamos, los transgénicos están metidos en esto porque son como la punta de lanza de toda esta avanzada de agroindustria, ¿verdad?
Uh-huh.
Bueno, si hay zonas del país o productores que, en fin, que quieran producir, pero con ciertos recaudos para que cumplan con las reglamentaciones, leyes que ya hay vigentes y que, digamos, me parece a mí que lo que está faltando es un control estricto de todo esto. Y bueno, que coexista eso, pero que además se potencie, se apoye un modo de producción sustentable, amigable con el medio ambiente, amigable con nuestra salud. Todos los ciudadanos tenemos derechos a comer sano. Claro. Es un derecho que tenemos. Exijámoslo.
Claro. Cuando ustedes hablaban de impactos y análisis de los plaguicidas en los humanos de Uruguay, se referían a todo, ¿no? Fungicidas, herbicidas.
Sí, sí. Todo pero tipo de en particular, esto, sí, pero esto en particular surge porque Uruguay es uno de los países, de los pocos países que en los cuales no se puede analizar la presencia de glifosato en ser humano.
¿Por?
Bueno. Buena pregunta, eso es lo que queríamos saber. ¿Por
claro,
qué?
Claro.
Ahí va, precisa una analítica especial, qué sé yo, pero digamos, es el plaguicida más utilizado. Sí.
Bueno, nosotros denunciamos acá, y con corrección, porque nadie nos pudo corregir, de hecho en realidad lo ratificamos en un informe, que se utiliza para los canteros de los parques públicos, ¿sí? El glifosato.
Bueno,
por lo menos
sí.
Se usaba, hasta que hicimos el informe el año pasado.
Sí,
estaba
sí.
En uso.
Yo recuerdo haber hecho un informe en la propia Facultad de Ciencias
bueno,
utilizado.
Tenés más probabilidad que yo para
y
decir.
Y en base a una movida que hicimos se dejó de utilizar. Si no se utiliza acá en Montevideo, sí se utiliza en otros lados.
En Montevideo se usaba, quedá tranquilo, hasta que nosotros hicimos el informe, sí.
Pero además, no sé si ustedes saben que el glifosato se utiliza como desecante precosecha para terminar de madurar un montón de cultivos. Entonces yo acá tengo una lista que esto viene...
Como que ayuda a la maduración.
Sí, ayuda a la maduración.
Por razón le echan tanto, será por eso también.
Claro, por eso. Porque a veces querían minimizar el tema. No, porque los transgénicos y el glifosato no sé qué. Es verdad, el glifosato no está presente solo en los transgénicos. Claro. Y ahí fue que nos enteramos que se utiliza en almendras, en cebada, en barbecho, en limones, en maní, en ciruelas, en girasol, en trigo, en sorgo, en arroz...
Ah, muy fuerte.
Entonces,
claro, tiene una presencia prácticamente.
Claro.
El 90% de las cosas que comemos.
Se nos hizo se nos llevó a pensar, se nos hizo creer de que era como que se degradaba rápidamente. Y no, es persistente. Y acumulativo, además.
Sí, sí.
Entonces, digamos, estamos en problemas con esta sustancia, que yo ya, repito, creo que tiene los días contados. Y entonces esperemos que nos sirva de ejemplo. De lo que no tiene que pasar. Es decir, la desinformación galopante que existe sobre estos temas.
Sí.
Queremos que nos informe. Para estar informados tenemos que saber qué es lo que tenemos en el cuerpo. ¿Por qué no podemos ir al médico y decir, mira, ando con temas crónicos de tal o cual cosa? Claro. ¿No me haces un análisis de pesticidas a ver si no hay un tema acá?
Claro.
Y bueno, capaz que tiene que cambiar la dieta.
Claro.
Cuidarte más, comer cosas que no sean tan procesadas. Porque una cosa que encontramos en un trabajo científico que hicimos junto con colegas de México, se publicó el año pasado en una revista internacional prestigiosa, fue que los alimentos procesados derivados del maíz, que tienen maíz transgénico, también tienen glifosato.
Claro.
Estamos hablando de alimentos procesados como cereales de desayuno.
Sí, 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 tremendo, tremendo. Lo que está diciendo.
Como en el horno.
Salimos corriendo y lo dejamos a Claudio solo acá.
No,
digo,
no.
Es para salir corriendo por la calle, realmente. No digo, después lo otro, ¿no? Murió el 30% de las abejas del país.
Bueno.
Sí. El ecosistema, lo que decía Einstein, ¿no? Digo, que lo sabemos todos porque es de sentido común. Si no tenemos abejas, no vamos a tener que comer. No se produce la polinización. De hecho, no se está produciendo. Se ha quitado la semilla de en medio. Algo que yo creo que ni Bradbury, no sé, ni el más de los fantásticos genios de la literatura de ciencia ficción del mundo se imaginó un día que te iban a decir, no, mira, no va a haber semillas para reproducir alimentos.
Bueno, sí va a haber, porque la apuesta es que si haya... Sí. Semillas certificadas.
Eso es lo más increíble, no semillas naturales.
Claro, y lo más probable es que sean genéticamente modificadas.
Claro, o sea, semillas totalmente artificiales.
Para que soporten, digamos, un modo de producción basado en químicos. ¿No?
Y ahí volvemos como al casillero inicial, ¿no? Que uno dice que es increíble que no se pueda entender esto. O sea, si no tenés la semilla, no tenés la soberanía de la alimentación.
Bueno, eso.
Bueno, pero parece que es increíble, pero tenemos que regresar a eso para que la gente, como que la rompa los ojos, ¿no?
Sí, sí, claro. Acá en Uruguay existe un movimiento cada vez más creciente de la red de semillas nativas, en fin, la red de agroecología que está cuidando todo esto, y uno ve año a año cómo se va sumando gente. Pero en otros países es muy fuerte el movimiento que hay para conservar las semillas.
Claro, hay toda una cuestión con las industrias de las ciencias de la vida, como se llama, ¿no? Digo, y esa fusión que quedó ya en evidencia con una de las mayores fusiones empresariales del mundo, por ejemplo, entre Bayer y Monsanto, ¿no? Sí. O sea, farmacéuticas que te venden remedios, que hacen remedios, y a su vez están ya en el lado de la alimentación.
Sí.
Digo porque vos sabés muy bien que en Europa, por ejemplo, el tema de los transgénicos, el tema de los agrotóxicos está siempre en el debate, siempre están como tratando de frenarlo. Creo que ahora al glifosato le dieron una extensión más, pero por ejemplo Francia ya dijo que no.
No, claro. Sí.
Hay polémica. Hay polémica científica además, ¿no?
Sí, obviamente. Europa se cuida mucho en la producción directa utilizando estos insumos.
Es cierto.
Ahora, ¿cuál es nuestro rol geopolítico acá del sur? Es alimentar a sus vacas con productos transgénicos.
Claro.
Entonces, ellos hacen la trazabilidad, saben lo que están importando, cuidan mucho eso, saben. Pero después, ¿qué pasa en la vaca y cómo llega la gente? Eso no se preocupan. Dicen, bueno, eso ya no es tema nuestro, en fin. Y con respecto a lo que decía de la polémica en la ciencia, sí es cierto.
Porque ahí hay un lobby, evidentemente, hay un lobby.
Y hay un lobby científico también.
Claro, ¿sabes?
Claro. Por ejemplo, que quedó en manifiesto en los Monsanto Papers.
Sí.
Sí, los oyentes pueden buscar en internet Monsanto Papers, así como suena, y van a ver el enorme tráfico de influencia, corrupción, colusión.
Se adulteraron datos,
se le hizo firmar a gente con un pago, en fin, digo, los ejemplos son muchísimos. Todo esto surge a partir de investigaciones que hicieron abogados.
Sí. Creo que estuvo Le Monde atrás de eso, bueno, pero también muchas denuncias, exactamente, a través de abogados de usuarios.
Sí.
Se llegó a determinación de todo tipo, adulteraciones de todo tipo, a mal informar o a desinformar causas de cancerígenas a otras sustancias y no al glifosato en el mismo informe. O sea, cosas increíbles, ¿no?
Sí, lo que pasa es que ahí siempre vas a encontrar a alguien que te diga, ¿cómo me podés culpar solo al glifosato? Y es cierto, porque lo más probable, acá estamos en presencia de un cóctel venenoso.
Okay.
Entonces, atribuir responsabilidad a un solo compuesto es muy complicado, y más en humanos. Porque si vos podés hacer un análisis en un ratón, decir, bueno, produce esto, o en otro bioindicador, lo que vos quieras, pero atribuir responsabilidad a un solo compuesto es muy complicado. Entonces, ante eso, es por eso que hablamos nosotros del modelo, porque es imposible investigar científicamente todo esto. Habría que volcar unos recursos gigantescos. Y sobre todo es imposible replicar todos esos estudios acá en Uruguay.
Claro, ni que hablar.
Entonces, claro. Yo digo, si los colegas argentinos que sí se tomaron ese trabajo ante la terrible realidad que están viviendo, sobre todo en la parte lindera con el Paraná y el río Uruguay, la Mesopotamia argentina, toda esa parte...
Uh-huh.
No tenemos que repetir los estudios acá, ya están hechos.
Claro.
Y lo que demostraron ellos es muy claro. Entonces, cuando nos dicen, ¿qué pruebas tienen acá? Bueno, acá no hay, por ejemplo, epidemiología hecha sobre la gente. Porque no se puede hacer, porque... Mira, yo acá tengo un testimonio que es muy fuerte de una persona que vive cerca de Aiguá, una maestra, que me manda un mensaje justo el día de la jornada, me dice... el año pasado escuché a la cocinera advertir a la maestra sobre la aplicación de remedio en los campos. O sea, ya utilizan esos términos, el remedio. Si uno escucha la palabra remedio, dice, bueno, tiene que ser algo bueno, ¿no?
Claro, una cura, es sinónimo
una
de cura.
Claro, exacto, claro. Pero el remedio enfermó a la gente.
Sí.
Y terminan en el hospital de San Carlos. Pero los médicos no lo saben diagnosticar. Aparecen con ampollas en la piel, con problemas neurológicos, problemas gastrointestinales.
Claro.
Y dicen, no sabemos qué tiene. Y le dan antialérgico.
Claro.
Y termina internada la persona. Grave.
Claro.
Y pasa el tiempo y bueno, se irá curando sola. Porque por suerte nuestro bendito cuerpo nos protege. Santo hígado y santos riñones que tenemos, que nos están protegiendo de todo esto. Así que lo que tenemos que hacer es fortalecer nuestros hígados y riñones a como sea, alimentarnos lo más sano posible. Y yo digo, ustedes preguntan, ¿qué comemos? Es la pregunta que me hacen siempre, ¿qué comemos? Bueno, hay que seguir comiendo.
Claro.
Pero pelá la fruta y hortaliza, lavala antes de, o sea, enjuagala antes de, sí. De consumirla. Hay un método que fue publicado el año pasado en una revista científica que dice que en una solución de bicarbonato, una cucharada de bicarbonato que se consigue en la farmacia por 30 pesos, uh-huh. una cucharadita de té por litro de agua, tú dejas la fruta y hortaliza que quieras descontaminar unos 20 minutos y saca bastante de los pesticidas esto. Saca bastante, ¿ah, sí? Sí. Esto es una buena noticia que estamos dando.
¿Cómo es entonces?
Una cucharadita de bicarbonato por litro de agua, se disuelve así muy fácilmente, se sumerge lo que quieras comer, un tomate, una ciruela, unas uvas, sí. lo que quieras, ajá. y eso saca,
mirá.
Saca bastante de los pesticidas. Bueno. Esa solución básica débil. Bueno. Después hay que enjuagar bien. Y nosotros decimos, no, hay que comer frutas y hortalizas, pero bueno, capaz que también hay que empezar a preguntarle al puestero, ¿y esto de dónde viene? ¿Viene el mercado modelo? Claro. Priorizar los mercados de cercanías. Hay gente que, a mí me consta que está produciendo claro. bien, con mucha dificultad, capaz que es un poco más caro, pero ¿cuánto cuesta la salud?
Claro. Sí, ni que hablar, ni que hablar. Estaba revisando por acá para no dejarlo colgado el tema de los Monsanto Papers y efectivamente, ¿no? Digo, en la comisión que estuve estudiando esto por parte de abogados defensores y además con comunicaciones que se tuvieron con la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker dice que para él sin duda la investigación de las agencias europeas realizada esencialmente sobre la base de elementos transmitidos por Monsanto es científicamente errónea. De hecho, y aquí está específico, pasaron por alto 8 casos de aumento de la incidencia de ciertos tumores asociados con glifosato.
Sí, el linfoma no Hodgkin.
Claro, y, claro. Sí, todo sí. esto, realmente Le Monde indagó en los papeles de Monsanto y bueno, de allí surgen sí. estos datos absolutamente sí. Precisos en torno a la manipulación de los documentos y de los datos uh-huh. en el marco de esta acción colectiva que nos decía Claudio, llevada a cabo en los Estados Unidos por 3.500 denunciantes.
Sí, 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 son miles y miles claro. de juicios.
Sí, sí.
Entonces, a mí me llama la atención que Bayer está comprando una empresa con... sometida a tanto juicio, no sé, es raro, no me cierra, pero es algo que se ha visto en estas grandes compañías, de que van al revés de la biología, en el sentido que la biología tiende a dividirse y a generar diversidad, y estas tienden a concentrarse. Sí,
a concentrarse.
Se multiplican al revés, se van fundiendo. ¿No?
Claudio, me decías que le fue bien,
sí.
Yo te preguntaba si había ido alguien del Ministerio de Ganadería, me decías que no.
No, lamentablemente no.
Lamentablemente, que hay una especie como de divorcio en todas estas cosas entre el Ministerio de Ganadería y algunas otras carteras y temas de interés, que son de interés de ganadería, pero que parece que no están alineados con el pensamiento que ellos tienen en torno a algunos temas, específicamente este, el del uso de agrotóxicos. Pero te quedaste bien impresionado, nos decías, del marco de público, sí, de la difusión del tema, sí, sí, y eso sí. ya es un paso, ¿no? La difusión.
Sí, creemos que es un paso. 300 personas, nos vimos desbordados. Quedamos muy conformes con el nivel de las exposiciones. Yo en particular quedé conforme porque cada una de esas 300 personas llevaba su inquietud, ¿no? Claramente.
No le pudiste responder a todo.
Claro.
No se puede responder a todo.
Fue tan larga la jornada que no hubo un momento de intercambio final como diciendo, bueno, pero sabemos que había apicultores, sabemos que había productores orgánicos, sabía que había gente que está a favor de este modelo claro. y no se sí. pronunció.
Uh-huh. Bueno, pero bajaste datos, bajaron líneas,
sí, los datos y sobre del todo, informe. Tomamos al Parlamento como caja de resonancia democrática, que es donde se escuchan Acuerdo. Todas las opiniones, de un tema que me parece que tiene que estar sobre la mesa.
Indudablemente.
Y en un ámbito que es político. Nosotros no estamos para hacer política, sin embargo, creemos que los modelos productivos son parte de la política. Entonces, constatamos con alarma en la campaña electoral pasada que este tema no se habló, nadie lo habló. Y esperemos que en la campaña que viene, ojalá que por lo menos algunos pongan el tema sobre la mesa y se dé una discusión, un debate donde participen los ciudadanos. Me parece que
estamos
eso
de acuerdo,
sería
estamos
la...
de acuerdo. Claudio Martínez Debate, agradecemos mucho, la seguimos, ¿te parece?
Bueno.
Porque nosotros sí nos interesan muchísimo estos temas y siempre estamos hablando de esto y no va a faltar, lamentablemente, lo digo por un lado porque el tema va a seguir. Está al lado de hablar de esto. Te felicito a vos y a todos los que acompañaron en la presentación de este debate a propósito de los impactos y análisis de los plaguicidas en los humanos en Uruguay. Claudio Martínez Debate, un placer.
Bueno, muchísimas Hasta gracias. Saludos a todos y en especial a la gente del colectivo TA.
Hablamos de lo que está hablando la gente.
y generamos juntos nuevas tendencias de conversación.
Rompecabezas.